¿Ya estás ahí en Génesis 44? ¿Sí? Pues vamos a orar, ¿no? Para poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. Gracias por ser fiel, por proveer de un lugar donde podemos venir, Señor, libremente y poder escudriñar tu palabra y poder saber lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Queremos pedirte que seas tú hablando, Señor, en esta tarde a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Por favor, si estamos aquí es para adorarte, para conocerte, para bendecirte, y eso es lo que queremos, Señor. Así que ayúdanos a hacerlo, Padre, a través de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 44. Ya estamos ya al final del libro y casi al final de la historia de la vida de Jacob, de la vida de José, sus hermanos, ¿recuerdas? Y hemos estado en esta historia muy conmovedora, pero también bastante dura, ¿no? Y una historia donde podemos ver los corazones de las personas que están involucradas aquí, ¿no? Los corazones de José, es evidente lo que está pasando en su corazón durante todos estos 20 años, lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho en su vida. Hemos visto lo que Dios ha estado haciendo en la vida de Jacob también durante más años todavía, y también empezamos a ver lo que Dios ha estado haciendo en la vida en los corazones de sus hermanos, de los hermanos de José. Estos hombres que 20 años atrás lo vendieron, ¿no? Querían matarlo y para sacar provecho prefirieron venderlo, ¿no? Así iban a sacar un poco más de provecho para ellos, ¿no? Pero lo que no sabían es que aún eso Dios lo iba a usar para un bien, ¿no? Y era precisamente preservar la nación de Israel y preservarla durante todos estos años que vamos a ver más adelante, ¿no? Más de 400 años en Egipto, guardándolos y haciéndolos crecer, ¿no? Entonces, continuamos ahí en el capítulo 44. Si recuerdas, la semana pasada vimos cuando los hermanos regresan por segunda vez, ¿no? A Egipto, regresan ya con Benjamín, algo que, pues, José, siendo el segundo en la tierra de Egipto, les pide que hagan, ¿no? Él les dice, ustedes, la primera vez que van, les dice, ustedes son espías, ¿no? Y ellos dicen, no somos espías, somos hombres honrados, no tenemos un padre, tenemos un hermano más que no está con nosotros, está en casa. Y él se da cuenta de que esos son sus hermanos, ellos no lo reconocen. Y para ver lo que hay en su corazón, Dios pone en el corazón de José un plan, ¿no? De hacer que ellos pues traigan a Benjamín. Tienen que traer a Benjamín para ver realmente cómo están los corazones de sus hermanos el día de hoy. Si son los mismos hermanos que vio, que dejó hace 20 años, más bien que lo abandonaron hace 20 años, que lo vendieron. Entonces todo esto es el plan que Dios ha puesto en el corazón de José, ¿no? Y no es un plan de venganza, ¿no? Hemos hablado acerca de eso. No es que José se esté vengando de sus hermanos. Realmente la venganza, José no hubiera hecho esto, hubieran hecho cosas peores. Es el segundo en mando en la tierra de Egipto, ¿no? Digámoslo así, es el segundo hombre más poderoso en el planeta en ese momento, ¿no? Es José. Lo que José quiere es restaurar el corazón de sus hermanos, que realmente haya arrepentimiento en sus corazones. Y es un plan que Dios le dictó y Dios le mandó desde un principio, ¿no? Entonces, esta segunda vez que regresan, tienen que regresar con Benjamín, el hermano menor, y el hermano de madre de José. Obviamente, vamos a ver cómo Benjamín ya era el favorito de su padre. Y los hermanos lo que ya no quieren es afectar más a su padre. Su padre ya no quiere ni siquiera enviar a Benjamín. Pero había hambre y continuaba el hambre, iba a continuar por 5 años más el hambre en la tierra de no solo de Egipto, de Canaán. Entonces era necesario que ellos fueran por alimentos, si no iban a morir todos de hambre, ¿no? Dios en su providencia estaba haciendo todo esto precisamente para tratar con esos hombres. Entonces tienen que ir, ¿no? De alguna manera Jacob cede y tiene que dejar ir a Benjamín con sus hermanos. Y ahí van los 10 hermanos completos, ¿no? Con José. Se postran delante de él, esta vez ya son los 10 hermanos delante de José, se cumple uno de los sueños, y más adelante vemos cómo al último del capítulo están comiendo con este José, ¿no? Cada uno en su mesa, José en una mesa, los egipcios en otra mesa, y ellos están en otra mesa, pero están comiendo con él, y el último que vimos en el versículo 38 del capítulo anterior, perdón, en el versículo 34 del capítulo anterior, dice que José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Entonces realmente ellos están saliendo de este momento, ¿no? Acaban de pasar la segunda visita en Egipto. Ellos pensaban que les iba a ir mal, ¿no? porque cuando regresaron la primera vez se encontraron con su dinero devuelto en los costales, ¿no? Entonces ahora los iban a tachar no solo de espías, sino también de ladrones. Entonces, pues era un temor que había en sus corazones. Sin embargo, ven la gracia, ¿no? La gracia de José para ellos. Obviamente, te recuerdo, ellos aún no saben que José es su hermano. Ellos lo ven como un egipcio más. Sin embargo, es José que le está mostrando esta gracia, ¿no? Y estamos ahí. Al comienzo del capítulo 44 nos dice así, verso 1: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Volvió a hacer lo mismo que la vez pasada. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Lo que vemos aquí es que José manda a su mayordomo a poner el grano que iban a comprar ellos, pero no solo el grano, sino también el dinero, regresándole su dinero. Pero no solo eso, pone la copa de José en el costal del hermano menor, que era Benjamín, ¿no? Aquel que amaba a su padre, lo pone ahí. Ahora vamos a ver, y lo vimos desde la semana pasada, que Benjamín ya es el favorito. Benjamín ya es el amado de su padre. Y lo que José quiere saber es si sus hermanos estarían dispuestos una vez más a abandonar su suerte a su hermano menor, o si había un sincero cambio en el corazón de ellos. Eso es lo que José está haciendo con este plan. El plan de José de introducir su copa en el costal de su hermano menor Benjamín es más que una simple trampa. Es el medio que va a usar Dios para revelar lo que hay en el corazón de sus hermanos. Eso es lo que está haciendo él. Desde la semana pasada veíamos eso, cómo cuando José le da 5 veces más porción de alimentos a Benjamín que los demás, realmente está viendo eso, cómo van a reaccionar sus hermanos ante el favoritismo que está teniendo Benjamín con él. Y es lo que José está viendo, cómo van a reaccionar, cómo reaccionan sus hermanos a todo esto. Entonces dice el verso 3: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Entonces, vemos cómo el plan continúa. Ellos salen de la ciudad y José manda a su mayordomo a que los alcance, ¿no? Y que les muestre lo que acaban de hacer, ¿no? Que ellos llevan la copa de José. Ellos ya van despedidos. Dice ahí en el verso 3, los hombres fueron despedidos. Ya iban para su casa. Los hermanos de José salieron, digámoslo así, que salieron de Egipto con la moral alta, ¿no? Iban contentos. ¿Por qué? Porque estuvieron comiendo, bebiendo con José, la pasaron muy bien y los trataron bien. Salieron con sus sacos llenos de grano, no lo que querían. Y no solo eso, salieron con Simeón. Simeón ya iba de vuelta con ellos. ¿Recuerdas en la primer día que lo dejaron encarcelado? Ahora ya iba con ellos. Iban de regreso a casa donde los esperaba su padre. Pero se van a encontrar con algo. Este hombre los alcanza y les dice esto: ¿no es esta en la copa que bebe mi señor? Y dice ahí: por la que suele adivinar, ¿no? Y esto de repente es como extraño ver esto. Adivinar, ¿a poco José era divino, ¿no? Hemos visto muchas cosas acerca de José, pero adivino nunca. No era divino. Probablemente José usó esta copa en la cena delante de sus hermanos. Ellos vieron esa copa y la identificaban, ¿no? Ahora, era la adivinación por medio de copas era muy común en la tierra de Egipto en ese momento, ¿no? Era una práctica normal. Y consistía en echar agua en una copa y echarle gotas de aceite. O en hacer que dentro de la copa cayera una piedra preciosa o algún otro objeto, ¿no? Y al caer dentro de la copa, por ejemplo, las gotas, la figura que se formaba, o sea, era la manera en que adivinaban, o el sonido que hacía el objeto que aventaban era de la manera en que ellos podían predecir o adivinar cosas, ¿no? De eso dependía la adivinación. Pero José solo la usaba para beber, ya que todas sus predicciones venían de Dios. Y tú recuerdas, todo el tiempo le daba la gloria a Dios. aún delante de Faraón. Él pudo haber dicho, sí, soy un adivino y soy el mejor de todos, ¿no? Y voy a adivinar qué dice tu sueño. Él no, él dijo, es Dios quien da la interpretación. Es Dios. Recuerda, le daba gloria a Dios. Ahora, el que está diciendo esto es el mayordomo, no es José. El mayordomo puede haber pensado, José usa esa copa para adivinar, pero realmente no. Todas las predicciones de José, todas las interpretaciones que él daba en sus sueños, venían de Dios. Era la revelación directamente para él. Y como veíamos anteriormente, podíamos decir que era la palabra de sabiduría, una palabra que Dios le daba, un don del Espíritu, ¿no? Nosotros ahora no necesitamos, ya hemos visto, no necesitamos ni sueños ni copas para saber la voluntad de Dios. No necesitamos nada de eso, ni siquiera el horóscopo, como muchos cristianos suelen hacer todavía, checar su horóscopo. No necesitamos nada de eso, ni astrología, ¿no? Todo eso realmente es abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la escritura. Tenemos todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Aquí, escrita en la Biblia. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos conocer a Dios. El buscar adivinos, el buscar que alguien te diga tu futuro, como te lo dije, es abominación delante de Dios. Y para un creyente, ¿sabes qué es eso? Es pereza. El no buscar a Dios. Prefiero que alguien me diga, ¿no? O sea, lo que Dios tiene para mí, que yo buscar a Dios. Y a veces ni siquiera es necesario buscar un horóscopo, un adivino. Vas con el pastor, pastor, fíjate que estoy haciendo esto, pues dime qué tengo que hacer. O sea, soy Dios para decirte qué tengo que hacer. Voy a orar por ti, te voy a dar un consejo bíblico, esa es mi labor, llevarte a Cristo y que tú conozcas a Dios, pero tú tienes que aprender a ser guiado por Dios. Tú tienes que aprender a tener una relación con Jesucristo a través de la palabra. El Espíritu Santo te va a hablar. Si has nacido de nuevo, ten esa seguridad. Dios te ha dado todos los instrumentos, todas las herramientas para que puedas conocerle. Tienes su palabra, tienes el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2 que lo espiritual se discierne espiritualmente. Es así de sencillo. Tú ya tienes la llave para poder conocer la voluntad de Dios. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, refiriéndose a eso. Un creyente puede conocer a Dios perfectamente a través de su palabra, a través de la oración. No estoy diciendo que no vengas a pedirme consejo, tampoco estoy diciendo eso, estoy para servirles, ¿no? Pero ya cuando una y otra vez y otra vez y otra vez, hay algo extraño ahí, ¿no? Entonces, como creyentes, tenemos que buscar a Dios. No solo los miércoles o los domingos que hay reunión, todos los días necesitamos la dirección de Dios. Y sabes que todos los días tienes esos instrumentos para buscar a Dios. El Espíritu Santo mora en ti, habita en ti. La palabra de Dios la tienes. Entonces no tenemos ninguna excusa como para decir, es que yo no puedo conocer a Dios. Puedes decirme, es que yo no sé cómo hacerlo. Ok, te voy a explicar cómo hacerlo. Pero no tenemos excusa para decir que tenemos que acudir a algún otro lugar para saber la voluntad de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es de sencillo. Yo te animo a que hagas eso. Busca a Dios a través de la palabra. Usa las cosas que Dios nos ha dejado para poder buscarle. Entonces, continuando ahí, se refiere, como te decía, a esta copa de adivinación. Más adelante lo vamos a ver, pero obviamente no quiere decir que él sea un adivino, ¿no? Era muy común este tipo de instrumentos en aquel entonces. Entonces dice el verso 6, me quedé en el 6, ¿verdad? Dice, cuando él los alcanzó, les dijo esas palabras, todo lo que José le había pedido al mayordomo, alcánzalos y diles, ¿no? Porque habéis hecho, porque habéis vuelto mal por bien, porque habéis robado mi copa de plata, ¿no? Entonces los alcanza, les dice estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuera hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en que se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces, alcanza el siervo a los hermanos y les pregunta acerca de esta copa. Si te das cuenta, los hermanos dicen, nunca tal hagan tus siervos. Los hermanos con seguridad dijeron que no tenían la copa. Estaban seguros de eso. Eso demuestra que tenían una confianza entre ellos, una confianza sana en cada uno de ellos. Si ellos no confiaran uno en uno y en otro, entre ellos se habrían cuestionado quién fue el ladrón. Pero ellos aseguran esto. Nunca tal hagan tus siervos. En el verso 9, ellos mismos dicen que muera aquel en que esté la copa. Y aún nosotros seremos siervos de ellos. Seremos siervos tuyos, ¿no? Tan seguros estaban de su inocencia que aún impulsivamente se convierten en sus jueces. Ellos mismos están juzgando esto. Y el mayordomo dice esto en el verso 10, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Los hermanos dijeron, en quien encuentres esta copa es el culpable, ¿no? Él será tu siervo y no solo él, todos seremos siervos tuyos. Pero aquí el mayordomo acepta la sentencia, pero de alguna manera la suaviza para ellos. No habrá pena de muerte para el culpable, solo esclavitud, y los demás hermanos serán libres, podrán irse a su casa. Solamente en el quien se hallare la copa va a quedarse como siervo, como esclavo en Egipto. Entonces sucede el verso 11. Ellos entonces se dieron prisa, derribaron cada uno su costal en la tierra. En tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Se encuentra con esa sorpresa, ¿no? Sorpresa de todos. La copa es hallada en el hijo menor, en el hermano menor, en Benjamín. No había manera de negar que la copa fue a parar en el saco de Benjamín. Ahí estaba esa copa. No podían dar ninguna explicación de lo que había sucedido. Todo apuntaba claramente que Benjamín había hurtado la copa, que él había robado esa copa. Eso significaba que el hijo favorito de Jacob sería condenado a esclavitud perpetua en Egipto. Lo que todos temían ocurre. ¿Recuerdas cuando Jacob, en el capítulo anterior, les dice, no quiero que se lleven a mi hijo menor, mi hijo desapareció, no quiero que le suceda lo mismo a este? ¿Y qué es lo que sucede? Es encontrado culpable y condenado a esclavitud perpetua en Egipto. ¿Te imaginas la cara de los hermanos? Nuevamente, no es que José se esté vengando, ¿no? Dios está revelando lo que hay en el corazón de esos hombres. Fíjate lo que hacen en el verso 13, lo podemos ver. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Esto de rasgar sus vestidos mostraba dolor, ¿no? Se usaba mucho cuando como luto o un dolor, una pena de algo, ¿no? Las personas rasgaban sus vestidos. Y algo estaba ocurriendo en el corazón de esos hermanos. Porque no solo rasgaron sus vestidos, ellos regresaron a la ciudad, regresaron a Egipto. Ellos pudieron haber regresado a casa y haber dejado que se llevaran al culpable, ¿no? Tal vez eso es lo que hubieran hecho unos 20 años atrás. No les importó su hermano menor. Pero ahora todos se solidarizan con su hermano y regresan a la ciudad con él. Cuando vendieron a José como esclavo, no hubo ningún remordimiento en el corazón de los hermanos. Pero ahora ellos están dispuestos a defender a Benjamín, al enfrentar la esclavitud o la muerte que le espera. Eso demuestra un cambio significativo en el corazón y en la actitud de los hermanos de José. Dios había estado trabajando en ellos y lo está haciendo en este momento, y es lo que José precisamente quiere ver el corazón de sus hermanos. Dice el verso 14: vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Y vemos una vez más a este hombre, Judá, ¿recuerdas? Este hombre que 20 años atrás fue el que quiso vender a su hermano. Él fue el que dijo, pues vamos a sacar provecho, vamos a venderlo. ¿Para qué lo matamos sin conseguir nada? Vamos a venderlo, que es algo útil. Es este hombre. Un capítulo anterior, él fue el que abogó con su padre, con Jacob, y dijo, yo doy mi vida por la vida de Benjamín. Si él no regresa, yo doy mi vida por él, ¿no? Y es él el que está siendo responsable de esto. Y por eso el que llega y es el que habla delante de José. Y dice eso en el verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, ¿no? Vemos de nuevo los once hombres se postran ante José en aflicción. Están postrados delante de él, como el sueño lo había dicho anteriormente. Y dice el verso 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José atribuye su habilidad, obviamente aquí lo vemos, a la adivinación, porque todavía no quiere revelar su identidad. Obviamente no es que sea adivino, le está diciendo esto, porque ellos lo ven como un egipcio. Y ellos contestan simplemente así, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Me llama un buen la atención esto, porque acabamos de pasar por Romanos, ¿no? Estudiando capítulo 1, 2, 3 y hablando de la justificación. Y realmente donde Pablo nos lleva al capítulo 3 es eso. Danos cuenta que no vamos a poder justificarnos con nada. Somos culpables. Nuestras mejores obras nos sirven para justificarnos. Y eso precisamente es lo que están haciendo aquí los hermanos de José. Ellos están diciendo, ¿qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? O sea, somos culpables. Ellos están reconociendo que no tienen manera de justificarse. No hay manera de justificarse. Y eso es lo primero que Dios desea que ocurra en nuestros corazones. Reconocer que de ninguna manera podemos justificar nuestro pecado. Siempre que pecamos, podemos estar seguros de dos cosas. Número uno, no hay nada en que podamos hacer nosotros para limpiar nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer. Y número dos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente tenemos que ir a confesar nuestro pecado. Es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que están haciendo y lo que van a hacer los hermanos de José. No podemos justificarnos. Los hermanos realmente eran inocentes del pecado de robar la copa, ¿no? Fue un engaño de parte de José. Eran inocentes de esto, pero eran culpables de pecados mucho mayores, como haber vendido a su hermano anteriormente, ¿no? De la misma manera podemos sentirnos nosotros orgullosos porque somos inocentes de algún pecado o de otro pecado. Sin embargo, somos culpables de algo mucho mayor. Y tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios. A lo mejor nuestro pecado ya no... Yo no ando como ese hermano que todavía anda de alcohólico, ¿no? O sea, se anda echando sus copas. Ay, no. Dios me libre, Dios me guarde, ¿no? Pero ¿qué pecado hay en tu corazón? ¿Ira? ¿Engaño? ¿Orgullo? Son cosas que no son tan evidentes como el alcoholismo o drogadicción, ¿verdad? Pero muchas veces son pecados mayores. Y que ya te tienen esclavo. Y que necesitas reconocerlos y confesarlos para que Dios te perdone, y no solo eso, para que Dios te limpie. Porque sigues viviendo esclavo de eso. Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente Él es fiel y justo para hacer eso. El tiempo, como vemos aquí, no borra la culpa de tu pecado. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. No puedes seguir escondiéndote de tu pecado. El pecado es necesario que sea confesado. Que salga, que lo confieses. Y tarde o temprano va a ser. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Ellos mismos dicen aquí en el verso 16, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Realmente Dios la halló desde un principio, ¿no? Desde hace 20 años se dio cuenta de la maldad de ellos. Lo que está sucediendo aquí es que ellos mismos están dando cuenta de su maldad. 20 años después. Y pueden decir esto, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Durante 20 años trataron de esconder esto. Delante de su padre lo escondieron muy bien. Su padre nunca se enteró. Su padre piensa que está muerto, José. Pero ellos sabían que había pecado en sus corazones. Y Dios lo sabía. Y Dios lo está descubriendo. Lo está sacando a la luz. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Con estas palabras, Judá reveló la obra de Dios entre los hermanos, lo que Dios estaba haciendo. Más allá del supuesto robo de la copa, esta confesión de Judá implica un reconocimiento del crimen que habían cometido los hermanos al atentar contra la vida de José 20 años atrás. Realmente es lo que está exponiendo el corazón de ellos. No lo de la copa, sino lo que habían arrastrado durante 20 años, lo que hicieron con José. Y dice ahí, en el verso 16, he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Está diciendo, ¿sabes qué? Todos vamos a quedarnos como siervos. No solamente en el que se halló la copa, todos vamos a ser siervos tuyos. En su mente ahora ellos estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto. Y podemos ver el corazón de ellos, cómo ha sido cambiado. Estaban dispuestos a quedarse como esclavos. En un principio pensaba, dije, no, pues sí. Imagínate que regresen a casa con su padre sin su hermano, pues mejor se quedan de esclavos, ¿no? Pero creo que es un arrepentimiento que en su corazón. Es sincero lo que están haciendo. No quieren dejar a Benjamín solo. Y en el verso 17 José le responde, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro padre. Él dice, no, de ninguna manera. Como mostrándose como un juez justo, el que tiene la culpa solamente será culpable. Los demás tienen que ir a su casa. José no acepta el ofrecimiento de los hermanos. Solo Benjamín será retenido como esclavo, es lo que está diciendo. Y los demás podrán regresar libres a casa de su padre. Y ese es el punto culminante de la prueba a la que José había sometido a sus hermanos. José les está obligando a abandonar a Benjamín. Es lo que le está diciendo. Así como ustedes me abandonaron 20 años atrás, ustedes tienen que abandonar a Benjamín el día de hoy. ¿Sí puedes ver eso? Ahí lo está llevando otra vez. Ahora José podrá ver qué es lo que hay verdaderamente en el corazón de sus hermanos. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Su propia libertad a costa del abandono de su hermano menor? ¿O llegar hasta donde se pueda por interceder por él? Aún ellos mismos quedarse en Egipto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Verso 18. Entonces Judá, aquí Judá ya está como portavoz, ¿te das cuenta? Y habla algo acerca de Judá, y ahorita vamos a ver el último, porque pues él está tomando la responsabilidad, ¿no?, que tomó por su padre, por Benjamín. Y es el que está hablando. Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo y mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Judá empieza a platicarle a José, ¿no?, lo que sucedió en el primer regreso a Canaán. Regresamos con nuestro padre, ¿no?, le platicamos lo que sucedió, como tú nos preguntaste acerca de nuestro padre, ¿no?, y de nuestro hermano menor, y le dijimos que si volvíamos por alimento, teníamos que regresar con nuestro hermano menor. Y nuestro padre aún no quería hacerlo, pero al fin se dio a hacerlo. Nos envió por comida, le recordamos una vez más que teníamos que traer a Benjamín, y él dijo que fuéramos, ¿no? Pero es interesante cómo se acerca Judá a José. En el verso 18 lo menciona así: ay, Señor mío, te ruego. Dice, te ruego pues, tú eres como faraón, le dice a él. Presentarse de esa manera delante de un hombre como faraón podía costarle la vida a cualquiera. Por eso es que Judá está mostrando aquí valentía, osadía delante de José. Y por eso se acerca así y le dice de esta manera. Judá va a jugárselo todo en una última carta para evitar la retención de Benjamín. Va a abogar por él. Dice en el verso 20: y nosotros respondemos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su madre lo ama. Y menciona a este hermano, ¿no? Un hermano suyo murió. ¿Quién es ese hermano? José, precisamente. Judá pensó que José en realidad estaba muerto, por lo que está diciendo aquí, y por consiguiente que él mismo era culpable de homicidio. Pero no se dio cuenta que José estaba vivo. Él aún no sabía esto. Y no solo eso, que José era su salvador. Porque es lo que Dios está haciendo con José. Los va a salvar a este pueblo de esa hambre. Y podemos ver una imagen aquí, una imagen espiritual del pecador delante de Dios. El pecador perdido está ante el tribunal de Dios y confiesa su culpa, pensando que su confesión es ira genuina de parte de Dios. Porque sabemos eso. La paga del pecado es muerte. Es la ira de Dios. Pero Jesucristo vive y por eso puede salvarnos. Cristo no espera que seamos fiadores por nuestros pecados, ni por los pecados de otro, porque Él mismo es nuestro fiador ante Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 7. Quiero ver algo rápido ahí, muy interesante. Hebreos 7. Tú sabes que la carta de Hebreos habla de Cristo como el más grande sumo sacerdote, ¿no? Su sacrificio, Él es mayor que todo, de todas las cosas, ¿no? Y algo muy interesante menciona aquí en el capítulo 7, solamente quiero que veamos dos versículos. Dice el verso 14, fíjate: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu, ¿de cuál tribu vino? De Judá. ¿Qué es este hombre el que está hablando, intercediendo? No, es increíble, es el corazón, ¿no? Es el propósito de Dios, que cada hijo suyo sea semejante a Cristo. Y podemos ver aquí, dice, vino la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Por qué va a hablar de ese sumo sacerdote que tenemos? Más abajo, en el verso 22, dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Me encanta escuchar eso. Porque aquí estamos viendo a Judá. Vamos a ver a Judá como fiador. Pero aquí vemos a Jesús, al león de la tribu de Judá, como fiador de un mejor pacto para todos nosotros. Mientras que Cristo viva, tú puedes tener seguro algo: Dios no te va a condenar. Si has creído en Él, Dios no nos va a condenar. ¿Y sabes algo? Cristo vive. Y Cristo vivirá para siempre. ¿No te da alegría saber eso? Ese es nuestro fiador. Ese es Jesús. Y es a donde está llevando Dios a estos hombres, a este hombre Judá, a interceder de esta manera por su hermano menor. Dice el verso, más adelante ahí, ya en el verso 31, perdón, me quedé en el verso 30, ¿verdad? Sí, me quedé en el 30. Vemos cómo le empieza a platicar acerca de lo que sucedió. Y en el verso 27 le dice: entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Es interesante, porque realmente él tuvo cuatro mujeres, pero él veía a Raquel como su mujer. Dice: mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto. ¿Te imaginas lo que está escuchando José en ese momento? O sea, mi padre cree que fui despedazado. A este momento él empieza a entender lo que está pensando su padre. Hace algunas semanas te decía, imagínate lo que José pudo haber pensado cuando estaba en la cárcel. ¿A qué horas va a venir mi padre por mí? No soy el favorito, no soy el que ama, no me dio la túnica a mí. ¿Por qué no ha venido por mí? ¿Por qué no me ha venido a buscar? Y en ese momento se da cuenta, mi padre piensa que fui despedazado, que estoy muerto. Y hasta ahora no le he visto, dice. Y si tomáis también a este delante de mí, hablando de Benjamín, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y seguimos viendo este corazón de Jacob, ¿no? Todo de por qué me pasa esto a mí, ¿no? En lugar de ver lo que Dios está haciendo. Dice el verso 30, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, está hablando Judá con José, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. O sea, diciendo esto, lo que va a suceder, mi padre va a morir. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, dice ahí en el verso 31. 20 años atrás, los hermanos de José mostraron una total indiferencia a su padre cuando le informaron acerca de la supuesta muerte de José. ¿Recuerdas ese capítulo? Capítulo 37, verso 31. Te lo voy a leer para recordar cómo sucedió. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Es cuando ellos empiezan a hacer este plan. Después de que vendieron a José. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Así fue como ellos hicieron con su padre. Esa fue la actitud que tomaron. Ellos mostraron una total indiferencia cuando le informaron acerca de lo que supuestamente había sucedido, supuestamente la muerte de José. Pero ahora vemos a Judá cómo muestra preocupación por su padre, por los sentimientos de su padre, por el bienestar de su padre. Y esto es más evidencia de un cambio de corazón. Dios estaba trabajando en esos hombres. Por último, dice ahí en el verso 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces vemos cómo Judá se pone ya aquí como fiador. Él sale como fiador. Y le ruega, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Judá fue quien propuso 20 años atrás vender a su hermano menor. Y ahora él está dispuesto a hacer un sacrificio sustituto. Dar su vida por amor a su padre y a sus hermanos. ¿A quién te recuerda eso? A Jesús. ¿No? Y vemos cómo Dios ha estado trabajando en el corazón de los hermanos, en el corazón de este hombre. 20 años atrás no le preocupó, él mismo propuso, vamos a vender a nuestro hermano. Y ahora él dice, ¿sabes qué? Yo voy a quedarme por él. Yo voy a quedarme por él. Es ese amor sacrificial, ese amor que Jesús nos demanda a nosotros como creyentes. En Juan 13, después de que Jesús lava los pies de sus discípulos y les da una gran enseñanza, en el verso 34 les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Dice Jesús, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, o sea, que son mis seguidores, que van a la iglesia todos los domingos y los miércoles, dice, No. Si tuvieras amor los unos con los otros, en eso vas a poder mostrar, vas a poder dar evidencia de que eres un discípulo de Cristo, de que sigues a Cristo, en que ames a tus hermanos, como Él lo hizo, como Judá lo está haciendo aquí con Benjamín y su padre. Más adelante en Juan 15, Jesús mismo dice, Juan 15, verso 12 y verso 13, dice: este es mi mandamiento. Y no es una sugerencia, es un mandato, ¿te das cuenta? Un mandamiento de Dios, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Judá está mostrando ya este corazón. Le está dispuesto a quedarse ahí, a dar su vida. Imagínate, esclavo. José estuvo esclavo como 13 años ahí. Ahora está diciendo: yo voy a quedarme toda la vida como esclavo. Aquí no importa, doy mi vida. Esta muestra de amor sacrificial es otro ejemplo de la transformación de los hermanos. Y aún dice el verso 34 al final. Dice: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, dice. No puedo regresar así, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El discurso de Judá realmente es de admirarse, no solo por su humildad y confesión, sino también por el amor que muestra hacia su padre y hacia su hermano. Realmente Judá estaba listo para ser el fiador, estaba listo para cargar con la culpa, incluso si le costaba la vida. José ha tocado las fibras más profundas del corazón de sus hermanos con todo esto. Su conversión es evidente. Dios ha hecho una obra en ellos. Dios ha obrado con el poder de su gracia. Y seguirá obrando. La prueba ha llegado a su final. José está a punto de recoger el fruto, digámoslo así, el fruto de tan larga espera, ¿no? Un fruto deseado. Él quiere saber cómo está el corazón de sus hermanos. La semana que entra vamos a ver qué sucede, cómo va a responder José a todo esto, ¿no? Nos vamos a quedar ahí todavía, pero lo que hemos estado viendo es muy evidente para nosotros, cómo Dios ha ido transformando el corazón de esos hombres. A través de este capítulo podemos ver evidencia notable del cambio de los corazones de los hermanos de José. En primera, ya no hay envidia en ellos. ¿Te diste cuenta? Ya no hay envidia, ya no existe envidia por su hermano favorito. Era José, se fue José y hubo otro hermano favorito. Fue Benjamín. Y ya no había esa envidia por él. Vemos otro cambio más, otra evidencia más de sus corazones transformados. Confiaban entre sí, entre ellos. No se acusaban mutuamente cuando se le acusó de robar la copa. Todos confiaban. Se mantuvieron juntos cuando la copa fue encontrada. No abandonaron al hijo favorito ni permitieron que fuera solo a Egipto. Lo acompañaron, fueron con él. Qué diferencia de esos hombres 20 años atrás, ¿no? Ellos se humillan completamente por el bien de Benjamín. Vemos también cómo ellos reconocen su maldad ante Dios. En el verso 16. Ellos mismos se ofrecen como esclavos para no abandonar a su hermano Benjamín. Muestran preocupación por su padre, por su hermano. Y por último vemos cómo Judá estaba dispuesto a hacer un sacrificio, a ser el sustituto de su hermano por amor a su padre y a sus hermanos. Dios está trabajando en los corazones de ellos y podemos estar seguros de algo. Dios quiere trabajar igual en nuestros corazones. Y si te pones en los zapatos de ellos, realmente lo que están viviendo no es algo bonito, es algo aterrador. Se están delante de del segundo hombre más poderoso del mundo y su hermano menor está en problemas delante de él. Tiene un problema muy grande. Y aquí se revela el corazón de ellos. Y sabes algo, cuando Dios te lleva a esos puntos, cuando Dios te lleva a la aflicción, a los problemas, es porque quiere ver qué hay en tu corazón y quiere ver cómo estás respondiendo a eso. Obviamente esos hombres pasaron 20 años para que ellos pudieran responder de esta manera. Yo espero que no pasen 20 años en tu vida. Tú conoces a Cristo. Y lo que vemos ahorita fue muy claro. El propósito de Dios es llevarnos a eso. Mira, acompáñame a Romanos 8, por favor. Con eso terminamos. Romanos 8. Hemos hablado de este versículo porque es un versículo que ilustra toda la historia de José claramente. Romanos 8, 28. Yo sé que ustedes se lo saben. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Claramente, los que aman a Dios, los que tienen un corazón para Dios, para el Señor, todas las cosas van a ser para un bien. Pero fíjate lo que continúa diciendo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios está haciendo, no solo con José, con los hermanos de José. Dios quiere ver la imagen de su Hijo Jesús en los hermanos de José. En José es claro, ya lo puedes ver, pero también quiere que se vea eso en los hermanos de José y en Jacob, y no solo en ellos, en cada uno de nosotros. Y Dios permite aún las pruebas y las aflicciones para eso. Sí, todas las cosas ayudan a bien, pero todo eso tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y tú te das cuenta, Judá ya está siendo conformado a esa imagen. Puedes ver a Jesús en él. Y así es como Dios quiere vernos. Así es como te ve Dios el día de hoy. Ve a Jesús en ti. Ese es el propósito. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para, no solo para José, para sus hermanos. Y es el plan de Dios para nosotros. Hemos hablado acerca de esto. El domingo hablamos acerca de eso, las pruebas. Las pruebas van a traer aflicción, sí, pero van a traer fe, van a traer pruebas, van a traer esperanza a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios más quiere es nuestro corazón. Y eso es lo que estamos viendo. Y Dios, vamos a ver el final de lo que sucede aquí la siguiente semana. Pero es aquí, Dios lo está llevando a sus hombres a este clímax, al punto donde ya muestran su corazón. Hemos pecado, somos culpables, no podemos justificarnos. ¿Qué podemos hacer? Doy mi vida. La semana que entra vamos a ver cómo contesta José a todo esto. Quisiera que oráramos y diéramos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por esta historia, Señor. Gracias por bendecirnos cada semana, Señor, a través de este libro de Génesis y la historia de Jacob y sus hijos, Señor, y la vida de José. Ha sido hermoso poder ver, Señor, cómo tú estás interesado en nuestras vidas, Señor, en el corazón del hombre. Comenzando con José, Señor, la manera en que tú permitiste que viviera aflicción y pruebas, Señor. Y es increíble cómo tú eres el mismo, Señor. Ayer, hoy y por siempre. No cambias, eres el mismo Dios. Pero nosotros, Señor, nosotros cambiamos todo el tiempo y necesitamos ser transformados, Señor. Y como vemos al último, ser hechos semejantes a esa imagen tuya. Y yo sé que eso es lo que se ha estado haciendo, Señor. A través de esta historia ha sido muy claro verlo en la vida de José, ahora en la vida de sus hermanos, Señor. Permítenos poder ver la obra de nuestra vida, Señor, la obra que tú estás haciendo. Poder entender que no estamos aquí, es cierto, estamos de paso, Señor, pero tenemos un propósito. Tenemos un propósito. No estamos aquí de vacaciones o algo así, Señor. Estamos con un propósito, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a poder centrarnos en eso, Dios. Que cada día podamos mirarnos al espejo y poder ver que tú estás haciendo una obra en nosotros, Señor. Y que cada día, Señor, tú estás formando una imagen, la imagen de tu Hijo Jesús en nosotros. Y que en lugar de tener eso, podamos avanzar en eso, Señor. Y como veíamos hoy claramente con Judá, poder humillarnos, Señor, poder reconocer nuestra culpa si hemos fallado y saber que solamente tú puedes justificarnos, Señor. Venir delante de ti, postrarnos delante de ti y adorarte, Señor. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, queremos ser así, obedientes. Obedientes hasta la muerte. Sabiendo que tú eres el único digno de tener toda nuestra adoración. Gracias, Señor, una vez más por la historia, por la vida de estos hombres, por permitirnos ver su corazón y muchas veces identificarnos con ellos, Señor. Gracias, Dios, porque así como tuviste gracia y misericordia con ellos, la tienes con nosotros y podemos confiar en eso. Y te pedimos, transforma nuestros corazones, Señor. No permitas que nos sigamos conformando a este mundo. Transfórmanos, Señor. Y te lo pedimos todo esto, Señor, para tu gloria. Solamente para eso, para tu gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.